Gracias, Eduardo. Le vamos a dar la bienvenida ya formalmente. Sí, la saludamos la otra vez, habló un ratito acerca de cómo va a ser la columna, de todos los temas que podemos abordar desde la historia, a nuestra historiadora, Paola Figueroa. La hemos recuperado.
¡Qué lujito!
Sí, hola, Paola.
Hola, buen día.
Buen día.
¿Cómo están?
Bien, bien, con muchas ganas de escucharte. Muchas, muchas. Así que nos llamamos al silencio, profe, como corresponde.
Bueno, sí. Mira, duran poco esos silencios.
Sí, nosotros somos los alumnos que más interrumpimos.
Sí, exactamente.
Sí.
Y me encanta, ¿no? Me encanta. Bueno, como la semana pasada tuvimos este feriado, el XXL, sí. A veces algunas cosas se pierden. Una de las cosas que me gustaría recuperar una semana después es el tema de el 2 de abril. Quizás en la perspectiva, o sea, recordar lo que casi todos nosotros sabemos y ponerle un plus distinto, digamos, de lo que los historiadores estamos aprendiendo y descubriendo y produciendo, digamos, conocimiento respecto a él. Para los que nos escuchan, ese 2 de abril de 1982, la última dictadura militar del siglo XX, específicamente en la persona de Galtieri, decide enviar parte del ejército y de la armada para la recuperación de las Islas Malvinas, que están ocupadas desde 1833 por los ingleses. Las razones por las cuales los ingleses ocupan Malvinas nos llevaría un bloquecito completo para entender la cabeza, digamos, de lo que es el almirantazgo británico. Pero bueno, acotado a esto, se desarrolla esa guerra, se fracasa porque, bueno, no se tienen los recursos para enfrentar una potencia, sobre todo marítima, como es Inglaterra, con costos de vidas humanas muy jóvenes, en el escenario de la guerra, pero también luego, digamos, cuando algunos sobrevivientes o supervivientes vuelven, sus procesos internos de haber vivido esa guerra no los pudieron resolver y, bueno, terminan suicidándose. Entonces, bueno, digo, las tareas fueron en campo de batalla y también fuera de él. Las razones de esta guerra en general, depende del historiador o los historiadores, pero por un lado se plantea la necesidad de la junta militar, integrada por las tres fuerzas armadas, de sobrevivir, porque ya se habían dado algunas muestras, digamos, de los partidos políticos y de la sociedad civil por recuperar la democracia y ponerle fin a esta dictadura. Ya había recibido Pérez Esquivel el Premio Nobel de la Paz por la lucha por los derechos humanos en la Argentina, es uno quien lo denuncia internacionalmente, y bueno, de a poco la sociedad argentina va tomando conocimiento de lo que está pasando. Probablemente del 76 al 78 no teníamos mucha idea de lo que estaba sucediendo, aunque habían síntomas. Pero bueno, después sí va a ser una cosa internacionalmente conocida, la violación de los derechos humanos con la desaparición, la tortura y el asesinato de personas, digamos, varones, mujeres, y muchas de esas mujeres que iban a dar a luz sus hijos, y esos hijos fueron secuestrados, digamos, y luego entregados, en muchos casos a familias militares, en muchos casos niños que ni siquiera sobrevivieron o niños que todavía se están buscando. Y en ese sentido, digamos, esa sería una de las causas, otra de las causas de la guerra. ¿Por qué digo esto de las causas? Voy a nombrar solamente dos. Ustedes saben que los procesos históricos siempre son multicausales.
Exactamente.
¿No? Hay muchas cosas que se van juntando. Pero lo nombro porque cualquier mente sana, como las que nos están escuchando, toda nuestra audiencia, podía darse cuenta que era una guerra absurda, porque era una guerra que estaba perdida desde el principio.
Claro.
Entonces necesitamos explicar por qué toma esta decisión política la Junta Militar. Una es esta, ¿no? La necesidad de sobrevivir, porque hay mucha presión de la sociedad civil para que la dictadura se termine y se llamen a elecciones. Otra de las razones son razones económicas, como siempre en los procesos históricos tan centrales en la vida de una sociedad. Ahora estamos hablando de la nuestra, podríamos trasladarlo a cualquier sociedad en estudio del pasado. La variable, la dimensión económica siempre es una dimensión que está presente, y en este sentido tenía que ver con este neoliberalismo que puso en marcha la dictadura, el endeudamiento que nosotros fuimos teniendo o adquiriendo con grandes corporaciones económicas europeas, entre ellas inglesas, por supuesto también norteamericanas. Es la época del dame dos, estaba tan barato que dame dos.
Claro.
Así se conoció. Y bueno, entre esa, digamos, esos intereses económicos, la guerra fue como la fachada, digamos, de el fracaso de un modelo que no había resuelto generación de empleo, resolución de la pobreza, mejoras en las condiciones de infraestructura de vivienda. Digo, todo esto que les estoy diciendo puede decir, bueno, pero me está hablando de la sociedad de hoy. Bueno, sí, pero esta dictadura militar tiene particular responsabilidad en el inicio del proceso del deterioro, no solo de la calidad de vida institucional, sino de la calidad de vida de la gente, porque, por ejemplo, fuimos a una guerra y se mataron a chicos jóvenes, y de la economía de este país. O sea, no es casual, y tenemos que remontarnos casi a 50 años de fracasos económicos o de modelos económicos malintencionados, iba a decir, pero mal diseñados,
sí.
Para que no me traicione el inconsciente, mal diseñados o diseñados en función de los intereses de otros, ¿no?
Exacto.
Lo que yo quería agregar, aparte de esto que a lo mejor la mayoría de los que nos escuchan lo conocen, es el tema de que los estudios más recientes sobre Malvinas, esto es como una noción general, están incorporando la perspectiva de género y están hablando de las mujeres que participaron de la guerra. Uno siempre piensa en la guerra como una cuestión de varones, varones generales los que mandan, soldados los que van, y bueno, estos estudios que les cuento están posicionando a las doctoras, a las médicas, a las cirujanas, a las enfermeras que también iban en los barcos o que estaban ahí en Ushuaia, en Tierra del Fuego, algunas en las propias Malvinas, asistiendo a la salud de los soldados, de los heridos. Y bueno, se están recuperando principalmente a través de la historia oral, o sea, tomando con ellas como testigos, se están recuperando esas historias. Uh-huh. La idea es que nunca sean historias individuales, aunque son válidas, por supuesto, porque son biográficas, pero recuperar, digamos, el lugar de las mujeres, se puede con nombre y apellido, y si no, no importa, pero sí el lugar de la mujer en un proceso bélico como fueron las Malvinas.
¿Cuánto costó llegar a eso? En las aulas nadie hablaba de estos temas, nadie mencionaba a las mujeres protagonistas también, ¿no?
No, Cari, y si vos ves el tema de los manuales en secundaria, todavía aparece, ni siquiera en los manuales 2023, que ponerle yo los voy adquiriendo así por año para verlos, para seleccionar. En manuales de secundaria esto no aparece. Y algunas, por ejemplo, si llegas a la universidad y en alguna formación como, no sé, como comunicación, que tiene historia, o en la carrera de historia, a lo mejor alguien que haya esté más actualizado puede mencionárselo, pero en general no se habla de las mujeres en Malvinas. Uh-huh. Digo, cuando las mujeres fueron protagonistas de todo el proceso de la dictadura.
Claro.
Las abuelas, las madres, ¿no? Las mujeres que fueron madres siendo prisioneras, también las mujeres en Malvinas. Digo, por eso digo esta mirada como integral del rol de la mujer, que empieza como a darle sentido y explicación a muchos procesos, en donde se quedaban como huecos vacíos. Claro, uno piensa en la guerra, los heridos, los soldados, bueno, pero ¿quién los atendía? ¿A cuántos salvaron estas mujeres que eran enfermeras, eran médicas, cirujanas?
Además, escuchar sus testimonios ha sido una cosa, para mí hubo un antes y un después de hacer entrevistas a estas mujeres, ¿sí? que estuvieron dentro y fuera del continente, porque todas han pasado por distintas instancias y formaron parte las historias que te cuentan. O sea, ahí se aprende un montón y nos
es
estaba
como
faltando.
Que se termina de cerrar la historia, digamos, uh-huh. realmente, te termina de explicar.
Sí.
Es como que quedaban esos huecos y por ahí a lo mejor nosotros como sociedad, digo, no nos preguntábamos esas cosas. Y bueno, y sin embargo, ahí estaban ellas desde esa acción implacable, apegada a la vida, estando presente, digamos, ¿no? Y bueno, hay que salir de esa invisibilización y bueno, lo estamos haciendo, obviamente, y por eso lo podemos estar charlando acá, uh-huh. Pero no, esto no se trata en los lugares donde hay que tratarlo, que es básicamente en la formación de formadores.
Claro.
Yo puedo tratarlo, llegar a los mis estudiantes de secundaria, que también es difícil llegar por ahí con estos temas porque les es muy ajeno. Hay que hacer un gran trabajo pedagógico, digamos,
sí.
Desde uno como docente para que de esto se apropien, uh-huh. Porque aparte es la historia del país donde viven. También con los colegas pasa, ¿no? El tema este de actualizarse en estas nuevas líneas historiográficas que están produciendo un conocimiento muy interesante porque lo están haciendo justamente de lo que mencionaste vos, desde los testimonios.
Claro.
O sea, es historia oral. O estás recuperando a un protagonista que en otro caso, si estuviéramos hablando de las mujeres griegas, no lo podríamos, del siglo V, no lo podríamos hacer porque no,
claro,
la tenemos.
Claro.
Entonces el valor que
hay
tiene esta información, uh-huh. es superlativo y obviamente metodológicamente uno tiene que ir filtrando su relato porque, claro, al ser tan en primera persona, la subjetividad parece como muy fuerte.
Seguro, y sí.
Y bueno, y nosotros somos una ciencia, o sea, tenemos que objetivar lo que ella nos dice, pero tenemos mil herramientas para objetivar
para lograrlo, sí.
lo que ellas nos van relatando. Tenemos los diarios, tenemos otros relatos, tenemos los relatos de los varones, digo, hay un montón de herramientas para validar y legitimar esas narraciones y esos relatos que terminan de completar una historia que, aparte de terrible, digamos, la valoró cualitativamente porque así la percibo, tenía huecos en sus explicaciones, uh-huh. o sea, en su interpretación histórica.
Sí, tal cual. ¿Perdimos a nuestra historiadora? Ay, se nos cortó.
¿Cómo?
No, ahí está.
Ah, no, acá.
¡Qué susto!
Acá
¡Qué susto! Estamos estrenando línea y dijimos, falló. No está fallando. Vamos, que se puede.
Sí, sí, acá estoy. Bueno, y las consecuencias de la guerra en sí misma, pero de estas nuevas perspectivas, nos posicionan primero frente al proceso de la marcha por la democracia, por la vida,
sí.
que finalmente hace que la Junta acuerde con los partidos políticos la vuelta a la democracia, y esa vuelta a la democracia tiene como una particularidad en el caso de la Argentina, porque inmediatamente que se hace el proceso eleccionario, gana la Unión Cívica Radical con el candidato Raúl Alfonsín, asume el 10 de diciembre, y el 15 de diciembre, como decisión política inmediata, se crea la Comisión Nacional de Desaparecidos, que es la que va a investigar sobre esto que les contaba yo, desde el 76-78, que uno mucho no sabía,
uh-huh.
pero bueno, ya había un premio Nobel de la Paz que estaba denunciando esto, y inmediatamente empiezan a estudiarse, pero bueno, con esta perspectiva, ¿no?, del poder, desde el poder, con otra mirada, los procesos más graves que tienen que ver obviamente con la vida humana y con la vida de esos niños, y entre ellos con la guerra.
Claro.
Con esta guerra de Malvinas, porque claro, la decisión democrática de Alfonsín fue: las Malvinas son argentinas, no vamos a dudarlo, lo tenemos como justificarlo hasta geológicamente, que están en la misma plataforma del continente sudamericano, pero la vía del reclamo no va a dejar
no
de
es
ser
esa.
Diplomática.
Claro, no es la guerra.
Pacífica, y de hecho, desde ese momento, desde el 83 hasta ahora, todos los gobiernos hicieron sus reclamos ante Naciones Unidas, que uno puede decir, bueno, Naciones Unidas parece un dibujito o simplemente una sigla porque no hacen nada. No es que no hacen nada, funcionan de acuerdo a los intereses de las grandes potencias.
Claro.
La Argentina,
los países miembros.
Está ahí. Uh-huh. Y bueno, y Malvinas en su momento, bueno, que les dije que es de largo, es un largo tema, pero muy cortito. Malvinas va a ser ocupada en 1833 porque Malvinas, con el estrecho de Magallanes o la cercanía del estrecho de Magallanes, le permite al Imperio Británico conectar el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, o sea, construir una ruta comercial que lo lleva al Oriente. Eso en el siglo XIX. La razón por la cual Inglaterra no devuelve Malvinas hoy es otra, y no es por el tema del estrecho de Magallanes, porque ya está el canal de Panamá. El canal de Panamá resolvió el tema de la conexión interoceánica. Ahora es la cercanía al agua dulce que tiene la Antártida. Cambiaron las razones,
claro.
Pero ellos van a quedarse, digo, no sé qué va a pasar en el futuro, no soy futuróloga, pero sí puedo decir que las razones por las cuales ellos permanecen ahí, más allá de la realidad de los propios habitantes de Malvinas, ingleses, es el tema del agua, digamos, ¿no? Que es un tema mundial de preocupación o de ocupación de todas las potencias, y bueno,
seguro,
como potencia central que es el Reino Unido, el tema de la cercanía al agua dulce en la Antártida justifica aún más conservar Malvinas.
Ahora, qué difícil enfrentarse desde lo diplomático cuando internamente en nuestro país no hay una mirada clara, ¿sí? Porque, bueno, según el color político de turno es cómo se aborda el tema, desde qué lugar. Sin embargo, los británicos lo tienen muy claro, no importa eso. Ellos saben cuál es el objetivo, vos lo acabás de decir. Ellos sí tienen como muy claro, ¿sí?, qué se proponen y por qué siguen haciendo esta ocupación absolutamente ilegal. Pero desde Argentina, a pesar de conocer esto, es común volver a empezar cada vez que se va a rediscutir el tema dependiendo del gobierno de turno. Y eso es bastante triste, me parece que nos deja en una situación de desventaja tremenda.
Absoluto. Y eso es parte de la inmadurez política, de las improvisaciones. Yo siempre hablo de la inmadurez de la sociedad argentina y sobre todo de la clase política, eso de estás conmigo o contra mí, el
claro,
blanco negro, entonces todo es como un volver a empezar.
Uh-huh.
No hay que volver a empezar, los estudios que hizo Rosas en su momento, porque estaba Rosas,
claro,
gobernando Buenos Aires cuando los ingleses ocuparon Malvinas en 1833, y de ahí en adelante está clarito, están los estudios geográficos, históricos, sociopolíticos, geológicos, como te digo. O sea, no hay como perderse. La argumentación tendría que ser la misma de nuestros gobernantes, con ponerle, con un pequeño matiz que le ponga.
Seguro.
Pero, o sea, no hay duda de que por historia las Malvinas son argentinas, pero estos vaivenes, esta cosa de hacerse el creativo, de, no sé, de querer inventar la pólvora, hace que sí, lo nuestro aparezca como un berrinche.
Claro.
Cuando en realidad tendríamos que pararnos en la Comisión de Seguridad de la ONU con mucha solidez, porque la tenemos, construida, tenemos
sí,
las herramientas. Está escrita, o sea, no es algo que haya que hacer.
Y hasta se cuenta con
hace años.
Claro, y se cuenta con el reconocimiento internacional, lo cual no es fácil, además.
Ah, claro, y sin embargo es tan evidente, sí. Está, en algunos casos, cuando vos lees la documentación, está así en sentido común. Uh-huh. Entonces, como el sentido común no es el más común de los sentidos, sobre todo en naciones que tienen otros intereses, sí. Y los intereses que predominan son los de ellos, y ellos manejan la comisión de seguridad o manejan la comisión donde hay que discutir este tipo de cosas, existe una soledad política, a pesar de todos los aliados que tenemos, uh-huh. que reconocen, digamos, la legitimidad de nuestros derechos. Pero nada, ellos, es como decir, ellos son más fuertes.
Y resignarse a eso.
El norte es el que ordena, aunque el sur también exista, ¿eh?
Sí. Es muy triste. Y por eso retomamos este tema, profe, para de chupamedias que somos, pero además porque es una realidad. Es tan importante conocer nuestra historia, porque eso nos sienta las bases para a partir de ahí plantarnos, ¿sí? Si no conocemos nuestra historia, estamos débiles.
Exacto. Eso nos da solidez. Pero bueno, no, yo como siempre pongo de ejemplo, si hablamos del Parlamento británico, del Parlamento alemán, tienen sociólogos, antropólogos, psicólogos como parte de sus asesores.
Claro.
Acá no pasa eso.
Exacto.
Acá no pasa eso. Y los asesores realmente no poseen, por lo menos estos recursos, tendrán otros, pero no estos recursos que son los académicos, que son los intelectuales, que son los científicos, para pensar la política, digamos, ¿no? Allá sí los tienen.
Claro.
Y yo, entonces, bueno, claro, por eso, la calidad de la política también que ellos pueden gestionar, más allá de que uno puede decir, bueno, en función de su interés, bueno, nosotros lo haríamos en función de lo nuestro.
Obviamente.
No es el problema.
Obviamente.
El problema
no
es
pasa por ahí.
¿Cómo lo sostenés en el tiempo?
Exacto.
con y le das solidez, le das uh-huh. presencia. Porque tampoco puede ser que el 2 de abril sea cuando es 2 de abril. Ese debería ser un tema que sea
permanente,
total, en la vida social nuestra.
Total.
No digo la académica, digo en la vida social tendría que estar presente. Sin embargo, bueno, esta cosa fragmentada, que ya lo hemos hablado muchas veces de la efeméride,
sí.
pero eso tiene que ver con las escuelas y la fragmentación de los actos escolares, que también es un tema que hay que hablar. Esta cosa fragmentada también hace que pierde
valor.
La vigencia,
sí.
y la internacionalización, y la internacionalización no, la el hacerlo interno, digamos, no
sí,
me sale
sí,
la
sí.
palabra.
Sí.
El internalizar
internalización
esta
de
problemática
eso, claro.
como propia.
Claro, apropiarse de esto. Esto forma parte Exacto. de lo mío, no es de solo Exacto. para recordar en un acto en un día determinado, ¿sí? Algo de lo que Exacto. me cuenta la seño o la profe. Profe, Exacto. ¿le parece que nos reencontremos el próximo lunes?
Claro, por supuesto, un gusto.
Un placer escucharte, ¿eh? Te queremos mucho. Gracias.
Gracias, yo igual a los que nos escuchan.
Bueno, muchas gracias. Nuestra historiadora, Paola Figueroa.